que se sintoniza Duna. Vamos a revisar temas de actualidad.
Vamos a partir con una conversación con... les habíamos anticipado, ¿verdad?, sobre la creación del llamado G9, que no es un grupo de potencias económicas, sino más bien... no, está bastante lejos de ser un grupo de potencias económicas. Es un grupo que surge... y le vamos a preguntar con más detalle a nuestro entrevistado, en medio de la discusión y del debate sobre la necesidad de reformar el sistema universitario en Chile. Surge también, imagino, en medio de la discusión respecto del lucro, de la creación de nuevas universidades, de cuál es la dependencia que estas tienen que tener, de cuál es el grado de intervención o no que debiese recuperar o perder eventualmente el Ministerio de Educación respecto al funcionamiento de las universidades. Es una larga lista de temas y los despejamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que es obviamente parte del G9, porque el G9 agrupa las universidades públicas no estatales. Y la Católica está justamente en esa categoría. ¿Cómo está, rector? Buenos días.
Buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel.
¿Cómo le va, rector?
Por la invitación. Muy bien.
Buenos días.
Muy bien.
Ya, pues, ¿de qué va el G9? ¿De qué se trata el G9? ¿Y cómo influyen estas cositas de contexto que yo estaba dando en la creación? ¿Para qué es necesario tener este grupo separado del resto del grupo de la universidad? Suena de repente como esas necesidades de defensa corporativa.
No, yo creo que usted hizo un análisis y un resumen muy bueno de para qué se crea esta red. Hace 2 años, esta red de universidades públicas no estatales la creamos al interior del Consejo de Rectores. No hay una necesidad de tener una vocería fuera del Consejo de Rectores, sino que el Consejo de Rectores tiene 25 instituciones, 16 de ellas que son estatales, uh-huh, y 9 de ellas que son públicas no estatales. Desde hace más de 10, 12 años, el Consorcio de Universidades Estatales ha analizado a su interior cierta problemática que atañe principalmente a las universidades estatales. Y nosotros también tenemos algunas características específicas que hace necesario mostrar a la sociedad, mostrar a los distintos líderes de opinión cuál es la importancia de este grupo, cuál es la trascendencia que tiene desde Antofagasta a Valdivia, uh-huh, trabajando dentro de sus comunidades. G9, 8 de las 9 instituciones son de regiones, son instituciones que tienen desde 50 hasta 125 años de historia en el desarrollo del país. Y nuestro principal punto a destacar es que no todo lo público es estatal. Hay muchas fundaciones, corporaciones, instituciones de compromiso público, de servicio público y de contacto con la comunidad que no son parte del Estado, que no son propiedad del Estado, pero que están comprometidos con el desarrollo del país, y eso es algo que G9 tiene como característica muy principal.
Perdón, rector, solamente para marcar bien la distinción que usted hace entre lo público y lo estatal. Cuando usted hace esta distinción entre lo público y lo estatal, aprovecha también de paso implícitamente, así lo estoy entendiendo yo, y corríjame si me equivoco, que está haciendo una distinción entre las universidades públicas que no son estatales y las universidades que no son, y las universidades que no, privadas, digamos. ¿Las universidades privadas no tienen ese interés en el horizonte que usted describe, que si tienen las universidades públicas?
Sí, yo pienso que las universidades estatales, las universidades privadas son un amplio rango, y por supuesto que hay universidades privadas que desde su fundación y en los últimos 20, 25 años han demostrado compromiso público en distintas acciones. Y lo que nosotros hemos dicho desde hace tiempo es que si hay universidades privadas después del año 81 que quisieran tener un reconocimiento público del Estado, ¿no?, lo que se debiera hacer es presentar cuál es su conformación, cuál es su cuáles son sus dueños, cuál es su formación, cuáles son sus objetivos y cuál es el aporte país que están haciendo en docencia, en investigación, en formación de capital humano avanzado, formación de doctorado, en creación de nuevo conocimiento. Nosotros podemos visualizar claramente cuando una universidad se compromete con su región, se compromete con su comunidad a través de qué tipo de programas de docencia desarrolla, por ejemplo. Docencia en ciencias exactas, docencia en química, en física, en áreas prioritarias para...
Pero hay datos, hay cosas que son objetivables como para decir, a ver, yo universidad que estoy hoy día en la categoría de las privadas, porque a esta altura ya, por lo que te pregunta Juan Manuel, tenemos 3 categorías de universidades: las privadas, las públicas y las estatales. Ese es más o menos el mapa, ¿no es cierto? ¿Hay alguna privada que pueda decir, perdón, golpear la puerta del G9 y decir, yo quiero entrar al grupo de las públicas porque cumplo con estos requisitos? ¿Hay cosas que son objetivables que permitan ese
cambio? Perdón, rector, lo que se podría interpretar aquí que lo que se está haciendo es no meter al mismo saco.
Exacto.
No meter al mismo saco las privadas.
Claro,
ni
yo creo que
tampoco.
No, yo creo que tenemos que tener el norte de más que propiedad, orientación y actividad, resultado. Y lo que dice Connie, claramente que hay algunos datos objetivables, ya lo decía previamente. En docencia, ¿qué tipo de docencia? ¿Cuáles son las áreas prioritarias en que una universidad está comprometida? Una universidad no tiene por qué tener todas las áreas. Podrá tener énfasis en ciencia, podrá tener énfasis en humanidades, en arte. Pero, ¿cuál es el aporte a la nación o a la región que está realizando ahí? Desde el punto de vista del nuevo conocimiento, la formación de doctorado, que es la parte más avanzada de enseñanza y investigación en una especialidad. ¿Hay doctorados en alguna área en estas universidades? ¿Cuál es la generación de nuevo conocimiento a través de publicaciones, a través de patentes, a través de licenciamiento, que estén conectados con el país, que estén conectados con la región? Tenemos 6-8 indicadores que nos permiten evaluar el compromiso público de una universidad. Ahora, golpear las puertas, más que golpearlas al interior del Consejo Rectorio, golpearlas al interior del G9, yo creo que las puertas tienen que golpearse a través de un reconocimiento del Ministerio de Educación, de un reconocimiento del Estado.
Pero aquí ustedes se autodeclaran universidades públicas, porque mal que mal, las del G9 son todas universidades privadas, que cumplen con requisitos que ustedes mismos pusieron sobre la mesa para poder declararse y diferenciarse.
Sí, es que ahí hay algunas confusiones. La gran mayoría de nuestras instituciones son corporaciones de derecho público.
Quiero nombrar cuáles son, porque no hemos dicho. Yo creo que
porque vale. Nos preguntan aquí.
Sí, nos están preguntando y es obvio, son todas las católicas, ¿ah? Y esa es una observación que no es menor. Es la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Técnica Federico Santa María, la Austral, la Católica del Norte, la Católica del Maule, la Católica de la Santísima Concepción y la Universidad Católica de Temuco.
Exacto.
No es una coincidencia eso.
No. Son 6 universidades católicas que están desde hace 50 años trabajando en cada una de las regiones, en la nuestra hace 125 años, y están las 3 universidades que ustedes mencionan, Austral, Federico Santa María y Concepción, que tienen entre 90 y tantos años.
Pero quiero insistir en lo que le decía, son todas universidades privadas, ustedes se congregan en torno a este grupo, fundan el G9, pero en el fondo colocando estándares que ustedes mismos se imponen, digamos.
No son estándares impuestos por nosotros, son claramente estándares internacionales en cuanto a calidad de docencia, calidad de investigación. Y repito que las instituciones católicas son corporaciones de derecho público que no tienen la característica de una empresa privada común y corriente.
Ah, esa es una diferencia que ustedes quieren marcar y que es sustantiva en el debate.
Exactamente. La Universidad de Concepción, la Universidad de Santa María, Austral, son corporaciones que pertenecen a las regiones y no son empresas privadas como podrían ser otras empresas en otros rubros.
Rector, ya una vez hecha esta distinción, digamos, perdona que estamos un poquito leyendo sobre las cuestas, pero para entender bien, para que no se genere esta confusión, vamos al objetivo propiamente tal que tiene el G9. ¿Cuál es su misión? ¿Para qué surge? ¿Con el objetivo de qué exactamente? Porque para que le quede la idea que solamente toda esta disquisición que hemos hecho durante estos minutos es para marcar la diferencia entre un lado y el otro y usted al medio. Sino que me imagino que hay un sentido, una mirada común, y esa es la idea, ¿no?, de tener este grupo.
Por supuesto, el primer objetivo es trabajar al interior del Consejo de Rectores, eso está claro. El Consorcio de Universidades Estatales ha trabajado también al interior del Consejo de Rectores durante estos 10, 12 años, y no hay ninguna duda de que estos dos grupos al interior del CRUCH lo complementan y presentan una diversidad que es muy positiva para la educación superior del país. El segundo objetivo es plantear algunos elementos con mayor fuerza al interior del Consejo de Rectores. ¿Cuáles son las 4 o 5 líneas que nosotros estamos planteando? Una, en términos del acceso a la educación superior, hemos tenido fuerte apoyo a las modificaciones que el informe internacional de la PSU ha mostrado, y durante este año ya se han hecho algunos cambios y hay un horizonte de 2-3 años para seguir haciéndolo. El segundo punto es el apoyo muy directo a la implementación del ranking de notas para tener el esfuerzo, para disminuir las brechas educacionales. Eso desde el punto de vista de la admisión. Desde el punto de vista de la fiscalización, el G9 ha sido particularmente enfático en incorporándose todos los comentarios, cambios y modificaciones a la ley de superintendencia de educación superior. Nosotros creemos que es muy importante que esta ley avance y que logre aprobarse, ojalá durante este año. Hemos visto postergaciones del debate que no nos parece que apunten a solucionar problemas de fondo que tienen que ver con la regulación y fiscalización de un sistema que ha tenido abusos que todos conocen.
Rector Sánchez, conversamos con el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, que además es presidente del G9. ¿Qué pasa con el tema del financiamiento? Ustedes, me imagino, tienen de ahí también una mirada. El financiamiento ha sido probablemente uno de los puntos críticos. De ahí derivó el movimiento estudiantil y de ahí también han derivado un montón de otras de las propuestas, algunas de las cuales usted está enumerando. Hay interrogantes que todavía están instaladas, el arancel de referencia, cómo se va a construir finalmente los fondos basales, si esta misma categorización de la que hablábamos, ¿verdad?, va a influir o no va a influir en las fórmulas de financiamiento.
Exactamente, el financiamiento hay que dividirlo en dos partes que son muy importantes: el estudiantil y el financiamiento de las instituciones. En el financiamiento estudiantil, nosotros hemos visto en estos 3-4 años que se ha avanzado de forma significativa. Hay algunos ejemplos: del 40% estamos avanzando al 60% de posibilidad de financiamiento, se han disminuido las tasas de los créditos, se ha flexibilizado el pago, se han homologado instituciones al interior del CRUC y fuera del CRUC con las mismas tasas, y todo eso creemos que es positivo. Hay dos temas que están pendientes, como usted mismo lo dice: el tema del arancel de referencia, hoy día cubre entre el 50 y el 75-80% del arancel real. Uh-huh. Y no identifica plenamente la calidad de la propuesta educativa, de la propuesta universitaria. Por lo tanto, un estudiante en el tercer quintil recibe su financiamiento solamente en el arancel, y la brecha o la cubre la institución o la cubre el estudiante a través de un crédito. Y muchas veces esos créditos...
La propuesta del comité que presidía Ricardo Paredes en su momento fue que la universidad se hiciera cargo de hacer el préstamo en el fondo para esa diferencia. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí y no, porque lo que pasa es que hay universidades que pueden hacer eso y que van a tener el retorno porque tienen altas tasas de titulación. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos más del 90% de tasa de titulación. Pero ¿qué ocurre con universidades que tienen menos del 50% de tasa de titulación? ¿Cómo se va a asegurar ese retorno? Cuando un estudiante deserta, esos créditos no se pagan. Así que hay que verlo claramente institución por institución, y yo creo que lo que hay que hacer ahí es hacer un estudio de los aranceles de referencia para poder acercar ese arancel al valor y que la brecha sea menor. Y el segundo punto es el tema del financiamiento institucional que usted mencionaba, y que nosotros tiene mucho que ver con las propuestas que estamos haciendo, porque pensamos que el financiamiento a las instituciones tiene que tener una relación con lo que las instituciones están entregando hoy día y con lo que las instituciones se pueden comprometer a entregar. Nosotros pensamos...
A ver, y aquí esto es importante, ¿a qué se refiere con que el financiamiento tiene que tener directa relación con esto que entregan las universidades?
Exacto, porque el financiamiento a las instituciones tiene que tener mucha relación con el aporte en investigación y el nuevo conocimiento que entregan estas instituciones.
No se puede financiar por igual a todo, eso es lo que está planteando.
Exactamente, y ese financiamiento tiene que tener criterios previamente establecidos, y criterios internacionales, y criterios lo más objetivos posibles, uh-huh, para lograr cumplir. Porque no, piensen ustedes que el 95% de la investigación y generación de nuevo conocimiento que se realiza en nuestro país lo hacen las universidades. Y dentro de las universidades, que son aproximadamente 60, hay 12 universidades que concentran más del 95% de esa actividad. Por lo tanto, si el financiamiento estudiantil va a cubrir la gran parte de la docencia que realizan todas las universidades, el financiamiento institucional tiene que tener una relación
proporcional,
muy proporcional y muy directa, y con objetivos claros y con metas a alcanzar.
Para entenderlo bien, rector, para que en el fondo no se dilapiden, no se desvíen, no se diluyan recursos que en el fondo dan la sensación de que fueron a parar a investigación, por ejemplo, y que en realidad no se están usando en eso.
Claro, la investigación es uno de los elementos más objetivos que uno puede tener en la actividad universitaria. Hay proyectos concursables, hay publicaciones, cada publicación se presenta en una revista de distinta calidad que tiene, uh-huh, estándares internacionales, que es leída y citada por expertos en las áreas. Por lo tanto, es bien objetivo. Y también tenemos el gran tema de la formación de estudiantes de doctorado en las distintas áreas del saber. Nosotros en Chile graduamos aproximadamente 400 doctores al año. Piensen ustedes que Brasil, con toda la diferencia de población, pero gradúa más de 10.000 doctores al año. Nosotros en Chile, la gran mayoría de los doctores se van a las universidades a hacer docencia, a hacer investigación. En la gran mayoría de los países en desarrollo, cerca de la mitad de los doctores graduados en distintas áreas se van al sector productivo para poder potenciar la producción del país.
Perdón, rector, pero me gustaría, si es posible, aunque me lo mencionó en 30 segundos, ¿por qué nos pasa esto? Porque esto marca una diferencia cualitativa, pero definitivamente cualitativa en el desarrollo de un país, el cuánto estamos dispuestos a invertir nosotros en investigación. ¿Por qué cuesta tanto que las universidades, se lo pregunto desde esa perspectiva, realicen esta investigación?
Bueno, yo creo que aquí, por supuesto que a nivel de país, de sociedad, tenemos que tener cierto grado de madurez en algunas de las temáticas que estamos discutiendo. Obviamente, y esto no es una cosa de solamente solicitar recursos, pero son cosas objetivas. Nosotros en Chile invertimos cerca de 600 millones de dólares en formación de becas de estudio avanzado y en investigación. Piensen ustedes que una universidad en Estados Unidos, como la Universidad de California en Davis, que es una de las universidades que están dentro del promedio superior, pero no es la primera ni la segunda, esa sola universidad invierte 700 millones de dólares en investigación. Entonces, cuando hay muchos expertos que dicen que cómo es posible que nuestras universidades no estén dentro de las primeras 100 o 150 en el mundo, yo le pregunto a esos expertos cómo podemos comparar el rendimiento en investigación, en la inversión en investigación, cuando en el conjunto de todas nuestras universidades no alcanzamos ni siquiera a el valor de la mitad de lo que están invirtiendo otras universidades con las cuales nos queremos comparar. La inversión en investigación, en ciencia, en desarrollo, en formación de capital humano avanzado es extremadamente cara, porque estamos hablando de una inversión en tecnología.
Así es. Pero eso pasa también por el nivel de exigencia que el propio sistema le impone a las universidades. Probablemente si la vara fuera distinta, si para ser universidad uno impusiera el requisito de la investigación, cambiaría por una parte, y por otra también si el financiamiento fuera mucho más claro y mucho más explícito también.
Por eso es que yo pienso que gran parte de los fondos nuevos que se entreguen a las universidades tienen que tener una relación muy directa a lo que está haciendo la universidad hoy día, a lo que se compromete y a cómo se evalúa eso.
Y eso implicaría, a su juicio, y para ir redondeando, el que esté también clarificado cuánto del arancel que paga el estudiante termina yéndose a ese pozo que la universidad ocupa para la investigación y para otras cosas, o a lo mejor saliendo definitivamente y que las platas para el ítem investigación y desarrollo estén en otro lado y provengan de otro lado, porque también es una buena forma de, comillas, abultar el arancel que pagan los estudiantes, el cargarles a ellos la cuenta de esa investigación.
Exactamente, yo creo que no es que se cargue la cuenta del proyecto, de comprar equipamiento para el proyecto, pero obviamente que un cuerpo de profesores amplio, que tiene una actividad en docencia de un tercio de su día y de su semana laboral, y los otros dos tercios el profesor está realizando actividades de investigación, ese cuerpo de profesores es de mayor costo que una universidad que no hace investigación.
Lógico.
Y que sus profesores están solamente dedicados a docencia. Así que nos parece que el separar los aportes de financiamiento estudiantil y de aportes al desarrollo de la investigación en las universidades, que queremos tener una comparación con estándares completamente internacionales y del mejor nivel para aportar al desarrollo del país, creo que es muy necesario.
Pero eso pasaría, ¿puede pasar por una baja en el arancel que pagan los
estudiantes? Si nosotros pudiéramos tener ese compromiso del Estado de separar estos elementos y de apoyar lo que estamos haciendo en investigación, por supuesto que estamos muy dispuestos a evaluar esa diferencia y a la disminución de esos aranceles, pero la cosa es ver cómo
eso compensa.
No afecta, no solamente, y yo creo, quiero dejar claro, no solamente la calidad del aporte de la universidad, sino que cómo no afecta el desarrollo del país, que finalmente hacia eso es lo que estamos enfocados.
Rector, no le preguntamos, pero sería bueno saber también cómo se tomaron al interior del Consejo este grupo.
Bueno, hace dos años nosotros lo planteamos en una reunión del Consejo de Rectores y fue recibido, la verdad, con alegría, con aceptación, con entendimiento, porque no podría ser de otra manera cuando nosotros hemos visto un desarrollo y un aporte interesante del Consorcio de Universidades Estatales, que lleva más de 12 años. Por lo tanto, al incorporar a todas las otras instituciones y formar estos dos conglomerados al interior del CRUCH, me parece que no hay ningún conflicto y no hay ninguna intención de dividir acá, sino que sumar desde el carisma y desde las características de cada uno de los dos grupos.
No generó, por lo tanto, cierto roce, incomodidad. Rectora, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana.
Gracias por la invitación.
Buenos días. El rector de la Universidad Católica y presidente del recién conformado G9, Ignacio Sánchez.
Bien, pues, ¿alguna musiquita o algo?